153. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal a todos nuestros radioescuchas? Bienvenidos a una emisión de Urbano 453. Les damos la bienvenida a este programa de hoy lunes, que es 12 de febrero del 2018. Y bueno, ¿qué tal, Estefanía? Buenas tardes.
Hola, Octavio. Buenas tardes.
Pues, provechito a todos nuestros radioescuchas que se encuentran comiendo o ingiriendo algún alimento. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante también, como cada lunes. Y se trata acerca de movilidad alternativa, todos estos medios alternos en los cuales hoy en día las ciudades y sus ciudadanos obviamente transitan de un punto a otro, o incluso entre ciudades y ciudades, ¿no?
Así es un tema que ya viene, bueno, que estamos tratando desde lo del peatonalización del centro histórico, pero bueno, vamos a hablar acerca de cómo, de las maneras alternativas al carro para movernos dentro de nuestra ciudad y, bueno, como decías, entre ciudades también, ¿no? Que en Europa o en otras partes del mundo han trabajado ya desde el siglo pasado y que en México hemos dejado mucho de lado por esta influencia de nuestros vecinos del norte.
Sí, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, de todos modos, acá en México también se utilizan bastantes transportes alternativos, muchos muy eficientes y muy interesantes. Pero bueno, ahorita en el tema vamos a empezar a tratarlos poco a poco, cada uno de ellos, o la mayoría de los que podamos y nos dé el tiempo. Y bueno, el tema de movilidad alternativa creo que es una tendencia global, ¿no? Hoy en día prácticamente en todas las ciudades del mundo, por más pequeñas o grandes que sean, se maneja este tema porque el flujo de personas que hay en una ciudad día con día es tremendo, ¿no? O sea, bueno, obviamente también depende del tamaño de la ciudad, pero son miles de personas las que se transitan de un lugar a otro de la ciudad o incluso de ciudad en ciudad. Entonces, si cada una de esas personas tuvieran un vehículo, pues se hace totalmente un caos, ¿no? Ya hay ciudades en el mundo que ya están totalmente colapsadas porque ya no les cabe un alfiler más.
Como Beijing. Beijing, por ejemplo. Y aparte los niveles de contaminación ya son...
tremendos, son inimaginables. Y bueno, esto en Asia, ¿no? Pero también, por ejemplo, acá en América Latina tenemos los casos como México, Buenos Aires en Argentina, que también ya es una ciudad que está totalmente plagada de vehículos, y muchas otras ciudades más en otros puntos
aquí del cerca, continente. ¿No? Guadalajara ya va para allá, ¿no? Entonces ya hay ciertas horas del día en que es imposible
transitar de un punto A a un punto B, sí, a menos que tardes horas en el vehículo y tengas toda la calma del mundo, que no sucede.
O, por ejemplo, Aguascalientes, ¿no? Que dicen, es como muy bueno el ejemplo en cuanto a la movilización de vehículos por toda la traza o reconfiguración que hicieron en cuanto a distribuidores viales o los anillos de la ciudad para distribuir a los automovilistas, pero por el contrario dicen los que viven en Aguascalientes que es uno de los peores sistemas de transporte público que hay.
Sí, es muy irónico, ¿no? La gente que vemos desde afuera Aguascalientes nos parece un claro ejemplo de urbanismo bien aplicado, pero la gente que vive ahí también me he topado con que están totalmente asqueados de su sistema de transporte y su sistema vial. Pues ahora sí que en gusto se rompen géneros, ¿no? Uh-huh. Pero al menos de lo que percibimos desde acá afuera parece que funciona relativamente...
Parece bien. Que hay ahí algo que les sacaron por, creo que un periodicazo, que la ciclovía más pequeña del mundo, que era simplemente como por cumplir en uno de las personas a cargo y realmente pues es una ciclovía que no funciona porque es un tramo demasiado pequeño que no se conecta con nada. Entonces no hay como una... pues buena infraestructura para movilizar este tipo de personas como los ciclistas, ¿no?
Sí,
se prioriza mucho el automóvil. Eso sí, te mueve rapidísimo de un lado a otro de la ciudad, pero si te tienes que mover en transporte público o en bici o caminando, de ahí ya se empieza a generar un problema bastante grande.
Sí, es un show. Y hablando también del transporte público, últimamente, por ejemplo, en ciudades cercanas como León, Guanajuato o Guadalajara mismo, bueno, por ejemplo, en León tenemos el famoso sistema de transporte que se llama Oruga, ¿no? Popularmente conocido
que
así.
Que fue uno de los mejores en Latinoamérica y que se replicó en muchas partes después, a partir del ejemplo de León. Incluso el de la Ciudad de México es posterior al de León.
En Puebla se replicó también y ha funcionado relativamente bien, claro, con sus asegúnes, pero bueno, funcionan de manera relativamente adecuada. Pero curiosamente también... nosotros que lo vemos desde fuera nos parece un sistema de transporte apto y adecuado, pero la gente que vive en León mismo, o incluso yo como usuario que he utilizado este transporte, sí creo que tiene muchas cosas aún que corregir y que subsanar, porque por ejemplo, nunca me ha tocado, jamás me ha tocado usar la oruga y que me toque sentado, por ejemplo, ¿no? Porque siempre va hasta la madre. Y entonces ese problema pues es complicado porque mucha gente sale de trabajar y lo que quieres es llegar al transporte y que te toque sentado, ¿no? No quieres ir parado meneándote de un lado a otro. Y las estaciones de transferencia que tienen, por ejemplo, en León, Guanajuato, pues también son un sistema ideal, entre comillas, pero obviamente no se le facilita a toda la gente, ¿no? Hay colonias de la ciudad en las que no funciona de una manera tan idónea y entonces tienes que llegar, transbordar, de la oruga tienes que transbordar un transporte público y luego ese transporte público te hace mucho tiempo todavía para llegar a tu casa, entonces los tiempos de traslado son bastante largos en muchas ocasiones, más de una hora, y dices, imagínate, o sea, una hora para ir a tu trabajo y una hora para regresar, ya le invertiste 2 horas del día, ya no son una jornada de 8 horas, ya ahora se convierte en una jornada de 10 con todo y el transporte.
Bueno, pero por otra parte, o sea, porque he visitado las instalaciones del sistema de transporte público de León, tienen perfectamente cronometrados y todos con GPS controlados desde la estación, de que cuando llega la oruga a cierta base donde vas a tener que transbordar en un camión urbano, ya esté ahí el camión.
El camión esperando. Sí, no es tan largo el tiempo de espera. Más bien las distancias son las
sí. Y además como que está creciendo tan aceleradamente la ciudad que ya rebasó la capacidad de este sistema y bueno, se están tratando como de poner al día, por eso están creciendo las bases de transbordo de este sistema, pero pues no les da abasto la ciudad.
Sí, siguen un poquito rezagados, pero precisamente es por el crecimiento tan desmedido que está teniendo en los últimos años León, Guanajuato, y pues bueno, ahora sí que es parte del progreso, ¿no?
Yo creo que tenemos que partir de eso, ¿no? Como de evitar la concentración de los servicios y los recursos en un solo punto como León y distribuirlos de manera más equitativa, entonces evitamos que ciudades como León se vuelvan un monstruo, distribuyes mejor los recursos y no tienes que invertir en infraestructura, entonces todas las ciudades se vuelven como más equilibradas con la misma capacidad de servicios, infraestructura y recursos y no tienen que desplazarse todos a vivir a León y que siga creciendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Porque incluso en León también, por ejemplo, aparte del sistema de transporte público oruga, que comúnmente se conoce así, El sistema de ciclovías que hay en León también es relativamente un ejemplo a nivel nacional. Es de las ciudades que más tienen ciclovías en cuanto a kilómetros, obviamente, dentro del territorio nacional. Y también he transitado algunas y, bueno, son aceptables las condiciones en las que se encuentran. Sí te puedes transportar de un punto A a un punto B sin necesidad de hacer tanto circo. Pero sí, de todos modos, seguimos viendo que se quedan rezagados en algunas zonas, ¿no? Porque no en toda la ciudad se ha replicado este ejemplo de manera homogénea. E incluso, por ejemplo, hay una ciclovía que va desde León, Guanajuato, hasta la ciudad Manuel Doblado. Y pasa por Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón y todos estos pueblos del Rincón. Que precisamente es un sistema interurbano, pero de transporte en bicicleta. Y entonces es un ejemplo bastante interesante, ¿no? De cómo te puedes trasladar de una ciudad a otra en bicicleta. Obviamente están cercanas, entre comillas. Son como ir de Lagos a Guadalajara, pero bueno, está el ejemplo, ¿no?
Así es, o también la ciclovía que da la vuelta a la ciudad por el libramiento, por el Boulevard Morelos,
ajá.
Que no está completa hasta la salida a Lagos, pero ya es un tramo bastante grande, entonces puedes movilizar de manera segura a los ciclistas sin que tengan que estarse
sorteando la vida ahí entre los carros.
Sí, o obstruyendo un carril de los vehiculares y que se estén arriesgando.
Sí, así es. Y pues bueno, estos dos modelos creo yo que aquí en la vecina ciudad han funcionado relativamente bien, ¿no? Porque sí los usa la gente, o sea, el hecho de que la oruga vaya saturada significa que ha tenido cierto éxito.
Que han analizado este tipo de soluciones para Lagos, pero dicen que podría no ser tan viable porque este tipo de transporte no puede subir pendientes tan pronunciadas como las que tenemos aquí. Eso sería como un problema, ¿no? Porque alguna de las propuestas era que por la calle Democracia pasara este tipo de sistemas, pero no se puede simplemente por la pendiente.
Demasiado inclinada. Sí, tendrías que buscar alguna ruta alterna tal vez, ¿no? Pero luego dejas descubierta una parte de la ciudad.
Pero igual replantear las rutas y organizarlas así como lo está haciendo León, así que todo estuviera perfectamente controlado y cronometrado y que no tuvieras que esperar o que no hubiera horas en donde los camiones están vacíos y van uno tras otro y después pasa media hora en que no hay nada y ahí están todos esperando en la parada, entonces que estuvieran más organizados.
Sí.
Te daría más ganas a lo mejor de moverte en camión y no flojera de, ay, no voy a tener que esperar media hora, de qué pasa, mejor me voy en coche, ¿no?
Sí, efectivamente, tiene sus pros y sus contras cada uno de los sistemas. Pero bueno, llegó el momento de irnos al primer corte, llámenos 403-1413 o 01800-701-2119. Déjenos sus comentarios o preguntas, también estamos a través de Facebook en Urbano 453, ya volvemos. La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Estamos de vuelta en Urbano 453 y bueno, seguimos hablando de estos sistemas alternativos de transporte. Estamos viendo el ejemplo de dos sistemas que están aquí en la vecina ciudad de León, Guanajuato, por ejemplo, que es la oruga
y las ciclovías.
Las ciclovías que funcionan relativamente bien. Y bueno, creo que aquí cerca, no sé, tenemos también, por ejemplo, Guadalajara con el caso del tren ligero, ¿no?
Ajá, el tren ligero.
Creo que son transportes bastante útiles porque también como usuario, pues te permiten trasladarte de un punto A a un punto B sin tener que pasar por la superficie de entre muchas calles llenas de tráfico, llenas de peatones que se atraviesan por donde quieren.
Y que además es mucho más fácil usar este tipo de sistemas como el metro, el tranvía o cualquiera que tenga una ruta establecida en cualquier parte del mundo, ¿no? Si lo comparas con el autobús o con los camiones urbanos que no saben ni por dónde pasan, ni dónde se paran, ni a qué horas, ya sabes que el metro va a pasar de punto A al punto B a tal hora, o cada 20 minutos o cada 10 minutos. Entonces, hasta que, aunque no hables el idioma, te puedes mover en este tipo de transporte, ¿no?
Sí, únicamente investigas en qué estación te vas a subir y en cuál te quieres bajar, y listo, o sea, ya.
Y no vas en el urbano así adivinando si es la estación en la que te tienes que bajar o la calle en la que te tienes que bajar, ¿no?
Así es. Y luego, por ejemplo, también tiene una de las ventajas que realmente sí está también muy bien estructurado la línea del tren ligero en Guadalajara, porque realmente los tiempos de traslado son bastante rápidos. Y por ejemplo, ahora con la controvertida línea 3 de ya de Guadalajara, que te va a comunicar de un punto A a un punto B, digamos de sur a norte o viceversa, pues esto va realmente a traer muchos beneficios, ¿no? Porque no había una ruta de transporte público en todo Guadalajara en la que tú te subieras, por ejemplo, no sé, en la terminal de autobuses y que te llevara, por ejemplo, a Zapopan, ¿no? O colonias más al norte de lo que es el centro de Zapopan, y ahora te van a poder llevar de esta manera subterránea y vas a eficientar tiempos de traslado de una manera increíble.
Y además que mueves a muchas personas con el mismo...
En el mismo vehículo, con la misma energía... Y no usa cada quien su vehículo, no consumes combustible, no contaminas y aparte pues te ahorras una lana, ¿no? En gasolina.
Que eso era una de las controversias, ¿no? Porque te fijas en la cantidad de personas por vehículo, casi siempre es una o dos. ¿Cuánto contaminan? ¿Cuánto tráfico generan? ¿Cuánto caos, no? Y para una sola persona, cuando al otro le caben, si es el camión, decenas. 42 personas, ¿no? Pero al tranvía, 200 personas. Al mismo tiempo.
Y en un solo vehículo, ¿no? Y consumiendo una cantidad de recursos relativamente inferior a la que consumes tú solito en tu carro, transitando con una o dos personas solamente.
Así es. Yo creo que uno de los puntos sería así como la claridad en cómo utilizarlo, ¿no? Es como, si se me hace fácil utilizarlo, si hay un, por ejemplo, un mapa, un horario bien establecido, la nomenclatura, entonces para mí es más fácil y más cómodo usarlo. Y la segunda es que sea accesible para las personas con alguna discapacidad.
Sí, ese es otro de los requisitos no indispensables, que estén adaptados para literalmente cualquier persona, porque no todos tenemos las mismas, que cómo decirlo, bueno, no todos somos iguales. Pero sí creo que es muy importante que precisamente estén adaptados para todas las necesidades, ¿no? Y todas las personas y los usos. Por ejemplo, en Guadalajara, de las primeras veces que me subí, se me hacía muy curioso que mucha gente se trasladaba en bicicleta a la estación del tren ligero y la dejaba ahí guardada en una central de bicicletas y ya te movías a tu trabajo en el transporte, ¿no? Y de regreso, saliendo de tu trabajo, llegas, recoges tu bicicleta, si es que no se la han robado, y pues te regresas a tu casa,
que
¿no?
Que es el modelo que hay en otras partes del mundo, como en Japón, o en algunas ciudades europeas, te mueves ya sea en bici casi siempre, o en coche hasta la estación del tren, de ahí te trasladas del suburbio a la cabecera.
Sí, te trasladas de una orilla a, digamos, a un punto neutral donde están a lo mejor aglomerados ciertos servicios de transporte.
Sí, en lugar de meter 500,000 coches a una ciudad grande como París, entonces dejan su coche en el suburbio, se mueven en tren y ya llegando a la ciudad principal pues usan el metro, ¿no? Entonces todo está conectado, todo está perfectamente cronometrado, no hay retrasos y aparte que es más económico que meter un coche a una de estas ciudades.
Sí, porque incluso en cuanto a aspectos económicos, también estos transportes, pues obviamente te generan un costo, no es tampoco que te lo regalen, pero realmente si haces cuentas en cuanto a lo mejor a tiempos y economía, sí te eficientan bastante.
Y además que ciudades como París y Londres hay que pagar un impuesto especial para poder meter tu coche.
Al centro. Y esa medida, por ejemplo, si a los mexicanos nos dijeran que nos van a cobrar una lana mensual o anual por meter tu coche al centro, o sea, estallaríamos en una revolución, ¿no? Pero en cambio en países, por ejemplo, europeos, eso es totalmente del uso común y diario.
Y sí, ves en el metro personas con traje que van a su oficina sin ningún problema. No es como que, ay, el transporte público es para la clase baja. Claro que no.
Sí, así es.
Es como el estigma que
tenemos en México.
Sí, tenemos en México.
Pero precisamente este tipo de estrategias de cobrarte, por ejemplo, un impuesto por meter tu vehículo al centro, pues de repente pareciera como una medida desesperada, ¿no? Pero creo yo que realmente es óptima porque pues te hace tomar conciencia de que, o sea, el centro no es, por ejemplo, aquí como en Lagos, ¿no? Que estamos, el fin de semana te sales a dar la vuelta con tu coche, ahí le das 20 vueltas al jardín con la música a todo volumen.
Y generas un montón de tráfico, ¿no? Sí. el caos que...
Y ni siquiera vas a nada ahí, o sea, vas a ver quién está en la plaza, a ver quién está el café...
Mejor bájate, consume, camina, haces ejercicio y consumes productos locales.
Totalmente de acuerdo, o sea, no es esta ridiculez de andar dando la vuelta en el carro tirando gasolina como si estuviera tan barata y contaminando auditivamente, uh-huh. También es contaminación visual y aparte pues generas tráfico.
Y que a lo mejor alguien que sí necesita el carro, como alguien que tenga una disminución en la capacidad motriz o algo así, no, o sea, no puede salir de su casa porque el viernes está saturado el centro histórico porque todos van a voltear de ruedas. O una emergencia, ¿no? Imagínate la ambulancia en la 5 de mayo o en Hidalgo, un viernes en la tarde.
Sí, no, pues no llega, se muere primero la persona. Sí. Entonces sí, son cosas como bastante... Estamos acostumbrados a cierta dinámica, pero uh-huh. Pues en el mundo se mueve totalmente distinto.
Pero
¿no?
Si te fijas, aquí en Lagos todavía podríamos caminar ciertas zonas, porque alguien me decía así como que son 5 cuadras para todos lados de donde lo veas en el centro. De la plaza al mercado no son más de 5 cuadras, de ahí a la calzada y para todo el coche, ¿no?
Sí, o quieres llegar en el coche literalmente a la puerta del banco así al que es. Vas, ¿no? O sea, no quieres caminar 2 calles porque pues no, ¿cómo vas a caminar?
Que podríamos verlo de una manera alternativa aquí en Lagos, así como ya más aterrizado, generar como ciertos estacionamientos perimetrales en donde ya no tuvieras que congestionar el centro y mejorar las condiciones peatonales en todo el centro. O sea, no peatonalizar todo porque, bueno, se muere la zona de usos mixtos, o sea, la vivienda se acaba cuando haces eso, pero que sí vayas muy cómodo caminando a lo mejor de la 16 de septiembre o la Luis Moreno hasta la calzada, ¿no?
Sí, que
las condiciones de la banqueta sean completamente accesibles para cualquier tipo de persona, silla de ruedas, andadera, carriola, lo que sea, y que tenga sombra, que la noche esté bien iluminado, igual ciertos puntos de descanso como para las personas de la tercera edad, porque dicen, ay, bueno, mi abuelita no va a caminar todo eso, ¿no? Pero pues si le pones 2-3 bancas con arbolitos en el inter y la banqueta está bastante ancha,
perfectamente puede caminar, ¿sí? Tu abuelita por ahí.
Sí.
Sí, sí, hay maneras de hacer que la gente vuelva a usar los pies, ¿no? Uh-huh. Y a veces no solo los pies, también ciertas ruedas, pero no las de tu vehículo. Puede hacer traslados en bicicleta, como por ejemplo este sistema que se usa en Guadalajara, que se está usando en la Ciudad de México, en Puebla, la Ecobici. Precisamente tú pagas una renta mensual o anual por uh-huh. tu bicicleta y la puedes tomar en cualquier estación y la dejas en cualquier estación. Y es con tu Cardex, ¿no? O sea, con tu misma identificación. Uh-huh. Y entonces, pues, no necesitas regresar la bici a la estación donde la tomaste si es que ya no vas a volver a ese punto. O sea,
ya no te preocupas por dónde estacionar o amarrar tu bici, ¿no?
Así es. E incluso, si te la roban, pues, no hay pedo, no es tu bici, ¿no? Entonces, pues, tienen muchas cuestiones benéficas este tipo de transportes, pero bueno. Ya llegó el momento de irnos al segundo corte de estación. Llámenos, déjenos sus comentarios o preguntas al 403-1413 o 01800-701-2119. Los edificios y sus calles cuentan historias.
Escúchanos en Urbano 453. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en el tercer bloque de Urbano 453 y seguimos hablando de transportes alternativos. Y bueno, ya veíamos el caso de dos ciudades, Guadalajara y León, con sus respectivos sistemas de transporte.
Que, bueno, otro de los sistemas que se está poniendo como de moda después de lo de la onda hipster y de los... ¿cómo se llaman los que patinan?
Los skates.
Los skates. Moverte también en patines y en patineta, que también se puso de moda en Miami como en los 80s y que últimamente se ha ido retomando gracias a la facilidad que nos brinda una ciclovía, ¿no? porque la ciclovía pues la pensamos originalmente para las bicis, pero esto nos facilita otros tipos de sistemas de transporte como la patineta o los patines.
Sí, de hecho, obviamente es muy poco común ver a alguien en patineta o patines trasladándose de una de un punto a otro dentro de la ciudad, pero no es para nada descabellado. Inclusive para la gente que somos un poco más sedentarios, también existen otros medios de transporte contemporáneos,
los segways,
que son estos transportes personales que tienen dos llantitas.
Eléctrico.
Ajá.
Por manubrio, entonces ya nada más te inclinas un poco hacia adelante. Digo que no es tan accesible económicamente como
para cualquier persona.
Para cualquier persona. No van a una velocidad así que digas, como de, wow.
Voy a madres. Pero también puedes usar la ciclovía con uno de esos, ¿no? Ajá. Y entonces, pues es una, a fin de cuentas es un método de transporte alternativo. O inclusive también, por ejemplo, en ciudades como México, lo que se ha hecho o lo que se ha tenido que hacer, obviamente, desde hace muchos años, es el hoy no circula, ¿no? O sea, debido a la cantidad de vehículos que ya había en la capital y obviamente al índice de contaminación que estos generaban, tuvieron que aplicar el programa de hoy no circula. Y mucha de la gente, como decíamos hace rato en el otro bloque, ves a personas de traje o así bastante formales ir en el transporte colectivo, ya sea en el metro.
Sobre todo usan mucho el metrobús, porque en Insurgentes está lleno de edificios de gobierno, entonces como que...
De oficinas. Y por ejemplo, la línea de metrobús que pasa por Insurgentes es bastante interesante porque te conecta un punto norte con un punto sur de la Ciudad de México, ¿no?
Y además es un sistema multimodal para Ciudad de León porque te conecta sobre todo la Lorita Insurgentes con otro sistema que es el metro. Afuera de la Lorita están las peceras.
Uh-huh.
Entonces ya tienes como en un mismo punto tres servicios para transbordar.
Sí, efectivamente. O incluso en muchas estaciones del Metrobús o del metro ahí en la Ciudad de México también hay estaciones de ciclistas o de bicicletas, de estas que tú rentas. Ajá. Y entonces pues llegas a lo mejor ahí a la estación y te trasladas en una ecobici a lo mejor hasta tu oficina o a tu casa o yo que sé a donde vayas.
Uh-huh.
Y entonces pues estás usando puros transportes alternativos y estás ayudando a la ciudad a no tener tráfico y contaminación.
Yo hice el recorrido, bueno, yo como vivía allá, el mismo recorrido de la casa a la escuela en sistema de transporte público lo realizaba en 40 minutos máximo, una hora cuando llovía. Y en coche era por lo menos una hora cuando no había tráfico, a hora y media. Entonces realmente sí te ahorra bastante tiempo porque pues va en una vía subterránea, una vía propia para ese sistema, o sea, como la oruga, ese es un carril exclusivo para la oruga, entonces se supone que va más rápido.
Sí, efectivamente. Entonces, y luego, por ejemplo, este tipo de transportes también son un poco controvertidos porque, por ejemplo, esta nueva ruta de Metrobús que quieren atravesar ahí sobre Reforma ha sido medio controvertida porque precisamente pues el Metrobús absorbe un carril completo,
así
¿no?
Es.
Entonces, si Reforma tiene tres carriles centrales a cada lado, más aparte los dos laterales a cada lado también, pues mucha gente estaba en contra de esto porque literalmente solo van a quedar dos carriles para transitar a una velocidad un poco más alta. Y pues obviamente la gente que le gusta usar su vehículo diariamente para salir a su trabajo, pues estaba en contra, ¿no? Porque ahora en vez de tres carriles en los cuales hacer tráfico, solo vas a tener dos.
Y otro es como la contaminación visual o la invasión que genera este tipo de transporte sobre la imagen urbana, o sea, como el impacto, más bien el impacto visual que genera ver las estaciones del Metrobús en la Ciudad de México, además de toda la infraestructura para adaptar los carriles, pues sí es como un poquito controvertido. Por otro lado, vas a mover a 200 personas, 150 al mismo tiempo, ¿cuántos coches estás quitando, no?
Se supone que muchos, ¿no? Pero aún así, de todos modos, el sistema no resuelve todas las necesidades como de manera utópica quisiéramos, pero es una muy buena opción para poder hacer esto. O inclusive, ¿no? Me sorprende a mí cómo, por ejemplo, en la Ciudad de México también ha tenido que llegar al punto de que hay transportes alternativos, pero exclusivos para mujeres.
Sí.
En los cuales, por el acoso precisamente que sufres en el metro, en el transporte público, hasta en el taxi,
uh-huh,
pues han tenido que hacer transportes especiales para ellas, ¿no? Para que no sufran de acoso sexual, porque pues, sí es bastante incómodo que como mujer no puedas a lo mejor andar tan libremente.
Pero sí es bastante cómodo, porque yo lo usé cuando estaba embarazada. y que tengas el vagón exclusivo de mujeres.
Ah, sí.
Con la panza enorme, entonces no me van a apachurrar allá con...
En el apretadero.
En el apretadero, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, es realmente una opción muy padre, pero me sorprende como el punto que hemos llegado, ¿no?
Sí, o sea, ¿por qué no somos tan...?
¿Por qué no somos más civilizados?
Y, sí, y, o sea, no tendríamos que llegar
a esos extremos de un vagón exclusivo para las mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, también es padre verlo y que, pues, a fin de cuentas es una respuesta a la sociedad, pero bueno. Y aparte de eso, por ejemplo, ahí en la Ciudad de México también hay unos transportes que son bicicletas, pero colectivas, en los cuales pues le caben 4 personas máximo, porque el pobre chavo de la bici o señor de la bici, sí, pues ya no puede con más. Pero son bicicletas en las que te subes,
¿no?, en el centro.
Y te pueden trasladar dentro del centro, incluso un poquito en la periferia, a ciertos puntos, pero con la facilidad de que vas en la bicicleta, ¿no?
Y como circulan por los carriles de ciclovía, también pues van... Pues
van relativamente manera, más rápido.
Sí, más fluido, ¿no? Y es ecológico.
Totalmente ecológicos. Y bueno, por ejemplo, ahorita en el bloque anterior me acordaba de un artículo que leí por ahí en semanas pasadas de Canadá. No me acuerdo en qué ciudad, creo que era Ottawa o no me acuerdo en cuál era de Canadá. Precisamente estaban impidiendo ya el ingreso de vehículos al centro histórico porque ya era... relativamente insuficiente las calles que había para, primero, para estacionar vehículos y en segunda para que estuvieran transitando. Entonces tuvieron que semipeatonalizar el centro, únicamente permiten el acceso a ciertas horas, solo de ciertos vehículos. Obviamente los transportes que llevan insumos a los locales o a los comercios tienen prioridad en ciertos horarios y tienen cajones exclusivos, pero creo que en el mundo ya se está viendo la necesidad de poder...
Es que si ves otros casos del mundo como Ámsterdam, no está como 100% peatonalizado, como lo que el otro extremo en el que hemos caído aquí en México, ¿no? Guadalajara, Ciudad de México, León, peatonalizan el centro histórico, ¿qué pasa? Se muere.
Sí, se te muere.
Porque la gente que vivía ahí, entonces ya no puede llegar, tiene que caminar 6 o 7 cuadras con las bolsas del mandado, con la abuelita, pues ya a lo mejor me voy a una casa de la periferia, aunque sea 10 veces más pequeña, ¿no?
Sí, pero no hay tráfico, puedes llegar hasta tu casa a la puerta de tu cochera.
Pero, por ejemplo, en Ámsterdam puedes llegar en coche, no sé, a 3 cuadras y lo demás está como de manera accesible peatonalmente. Es como mejorar las condiciones del peatón contra peatonalizar al 100% los centros históricos, ¿no? Que de cierta manera puedas moverte de manera mixta, ¿no? En coche, bici y tranvía.
Sí, y por ejemplo... Con esta tendencia se han hecho muchos movimientos ya desde hace muchos años atrás, en los cuales, por ejemplo, en Guadalajara cierran la calle Juárez los domingos, uh-huh, o en México cierran Paseo de la Reforma y Juárez también.
En León La Madero.
En León La Madero, y hacen estos paseos ciclistas, ¿no? En los que, bueno, no es exclusivo para ciclistas, pero alienta el uso de transportes alternativos, uh-huh, como patines, patinetas. He visto algunos segways y bicicletas, obviamente. Entonces, pues es una manera también de decirle al usuario o al ciudadano de que la ciudad, pues también se puede caminar o también se puede circular en bicicleta o en otras dos llantas diferentes a las de tu vehículo, ¿no? Y bueno, creo que llegó el momento de irnos a un tercer corte de estación. Ya volvemos, llámenos, déjenos sus preguntas o comentarios. Los edificios y sus calles cuentan historias.
Escúchanos en Urbano 453. Ya estamos de regreso.
Bueno, ya estamos de vuelta en el último bloque de Urbano 453 y pues seguimos hablando de transportes alternativos en las ciudades contemporáneas, no solo de México, sino del mundo entero. Y precisamente este sistema de transporte llamado Uber creo que también viene a abonarle un poco a estos transportes alternativos, ¿no? Porque, por ejemplo, el Uber Pool, que que es prácticamente un Uber en el cual varias personas lo rentan, por así decirlo, para ir a un punto similar por el mismo rumbo. Pues es una manera de, pues sí, andas en vehículo a fin de cuentas, pero en vez de cada uno traer su vehículo, pueden ir hasta tres personas con destinos totalmente distintos y estás compartiendo una ruta similar, ¿no? O sea, sin necesidad de trasladarte en un vehículo cada
que
persona.
Que hay una alternativa parecida para trasladarte de una ciudad a otra, que es un modelo que se generó primero en Europa y luego lo trajeron a Estados Unidos y luego a México. Ahorita no recuerdo el nombre de esta aplicación, pero se supone que tú pones en la aplicación, voy a ir mañana a Guadalajara a las 6 de la mañana.
Ah, sí,
¿no?
BlaBlaCar, por ejemplo.
Sí, BlaBlaCar.
Entonces, pongo hoy, mañana voy a Guadalajara, quien se anota, y a lo mejor Estefanía también va a Guadalajara y nos acomodamos en la hora y todo.
Así es.
Y en un solo vehículo viajamos sin tener necesidad de que irnos cada uno en su propio vehículo, ¿no? Uh-huh. O incluso muchas líneas de transporte de autobuses, por ejemplo, ya en el caso de trasladarse de una ciudad a otra, pues también son una buena opción porque cada vez hay mejores opciones, más horarios y de manera cómoda, segura y relativamente económica.
Que a lo mejor serían los trenes, ¿no? O sea, hablando ya de cuestiones ecológicas, pero bueno, no se ha podido dar todavía en nuestro país. Hay una línea que han propuesto todavía en el corredor industrial, no sé si se va a lograr o no, ya para Querétaro.
Sí, de México-Querétaro.
Ajá, y había una hace años de León, Silao, Irapuato, me parece, pero no se dio.
Pues era, creo yo que, por ahí vi, no sé, hace unos días también en Facebook, vi como una especie de animación en la cual se estaba proponiendo una línea de tren que partiera de la Ciudad de México, pasara por León y llegara a Guadalajara, y pues en cuestión de minutos te iba a trasladar a estas tres ciudades, ¿no? Y entonces es bastante interesante, si algún día llega a cuajar esta idea, pues no estaría nada mal.
O sea, estaría bien como que te vas de los suburbios, por así decirlo, no sé si lo comparamos con modelo europeo, no sé, de las ciudades fuera de la capital del estado, dejas tu coche ahí, usas el tren y te mueves en un sistema de transporte público perfectamente organizado, entonces ya no tienes que llevar tu vehículo y generar más caos y más contaminación. Y más si eres una sola persona, ¿no? Para un auto de 5 personas.
Sí, está bastante subutilizado. Y bueno, también, por ejemplo, la tendencia en cuanto a vehículos es este tipo de cuestiones eléctricas, ¿no? Uh-huh. O estos autos híbridos que existen hoy en día en el mercado, en los cuales también ya no solamente funcionan con combustible, sino con electricidad.
Sí, que tienen, bueno, en algunas ciudades del mundo he visto como en la calle, como si fuera parquímetro, donde vas a cargar tu coche, que todavía no se ve en México, pero ya lo empecé a ver aquí en algunas escuelas del país, está el cajón especial para el auto eléctrico donde puedes cargarlo. En ciudades más grandes, apenas empieza en la Ciudad de México, Guadalajara, León, Monterrey.
En Ciudad de México, por ejemplo, y en Guadalajara ya hay taxis que se mueven con este sistema de vehículos que son híbridos. Y entonces, pues bueno, a pesar de que sí congestionan la ciudad porque siguen siendo un vehículo, pues al menos ya no contaminan tanto como un vehículo propulsado por combustible, ¿no? Y entonces, pues bueno, se añade o se suma a las opciones de transporte alternativo que hay. Aparte de ello, también por ejemplo en cuanto al rollo de la planeación urbana, las tendencias actuales pues han demostrado que esta segmentación que hubo durante el siglo XX de orillar las zonas habitacionales a un lado de la ciudad, las zonas industriales a otro, las zonas de servicios a otro, no ayudó en nada porque realmente los tiempos y las distancias de traslado son tremendas en algunos casos. Entonces lo que se está proponiendo hoy en día con esta temática contemporánea es hacer, digamos, zonas mixtas en donde pues literal vivas casi en la misma colonia donde trabajas.
Así es, y tengas todos los servicios o los servicios básicos como la escuela de tus hijos, alguna clínica, sobre todo el comercio, y todo esté cerca para que puedas desplazarte, no caminando nada más.
Sí, y realmente alentar esta parte de la peatonalización, ¿no? No totalmente, pero sí parcialmente, porque a veces somos tan absurdos que, por ejemplo, para ir de tu casa al Oxxo, que lo tienes a 2 cuadras tal vez,
sí,
agarras
el
vehículo, ¿no? Y es como de, maldita sea, o sea, mejor camina. Porque además, pues obviamente los locales tienen la obligación de dejar ciertos cajones de estacionamiento.
Que es un absurdo, porque así está el reglamento de zonificación, los reglamentos de construcción y los códigos urbanos de muchos de los estados, y por ejemplo Plaza Mayor. Está obligado cada local a darte 2 cajones de estacionamiento, porque así está en el reglamento, pero te lo va a cobrar, entonces es como medio absurdo.
Sí, o sea, no estás alentando realmente esa parte, ¿no? No estás dando el servicio completo, digamos, porque te lo están cobrando. Y a veces ni siquiera, a veces creo que es muy arbitrario el número de cajones por este establecimiento, ¿no? Porque a veces ves tiendas en las cuales te exigen X número y ves la cantidad de clientes que hay en el interior y dices, no, o sea, ni madres, o sea, no da el número de cajones que me pidieron con el número de clientes que hay adentro realmente.
Bueno, pero por otro lado dices, okay, eso te van a cobrar un plus, que es el estacionamiento por usar el coche, te va a alentar a ser peatón.
Ajá.
Pues entonces acerca el vestíbulo o la entrada principal a la calle.
Sí, realmente te dejan la calle allá, en la orilla.
¿Desde cuánto tienes que caminar si vas en autobús, por ejemplo, no?
Sí, o sea, es parte del diseño, ¿no? Es como bastante irónico esta parte. Y siempre, realmente los centros comerciales, por ejemplo, siempre son islas alrededor de un estacionamiento. Sí. Entonces es como muy extraño, o sea, no estás alentando para nada el uso peatonal.
No, es como... Ven en coche y dame más dinero por estacionarte, ¿no?
Sí, y te cobro por estacionarte y saco una lana extra.
Pero bueno, en lugar de eso podemos consumir de manera local a los pequeños productores, como las tienditas de la esquina, la boutique que está cerca de nuestra casa, que a lo mejor conocemos a la dueña de la tienda y no ir a dejar nuestro dinero ahí a las grandes empresas.
Sí, totalmente. Y por ejemplo también, este rollo de los recorridos a pie, aunque parezca absurdo, que se proponga como método o sistema de transporte alternativo, creo que es pues uno de los mejores, ¿no? Porque incluso hay zonas dentro de muchas ciudades en las cuales se han hecho recorridos peatonales precisamente donde tú puedas tener una cantidad de servicios o de ofertas de servicios tremenda. Desde zonas de comida, hasta zonas de ropa, hasta zonas de calzado, zonas de tarugaditas, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, ahorita se viene a la mente Paseo Chapultepec en Guadalajara.
Así
es. Que es una zona peatonal bastante
es bastante agradable, ¿no? Vas caminando con la sombra, la vegetación, las bancas por si te cansas, siempre están las condiciones climáticas aceptables. Y como vas caminando, compras más cosas.
Sí, y es muy irónico ahorita que lo dices. O sea, la gente piensa que las calles, si no pasan vehículos, se mueren totalmente. Y no, realmente es al revés. O sea, si tú alientas un tránsito peatonal, aseguras que a tu comercio entre la persona. Porque la gente que va en vehículo no se baja a comprarte en tu tiendita lo que vendas, ¿no? O sea, realmente es la gente que anda a pie la que te compra. Los que van en vehículo seguramente pues van de paso. O a lo mejor alguien llevó a alguien a comprar, ¿no? Y está dando 20 vueltas a la manzana mientras acaba de comprar. Pero sí es como una tendencia bastante curiosa esta parte. Que se da aquí en Lagos, por ejemplo.
Que muchos aquí en Lagos dicen como de no es posible mejorar las condiciones del peatón, es como peatonalizar, o sea, cerramos el primer cuadro de plano o no se hace, claro que se puede, o sea, si se han hecho adaptaciones en ciudades con mucho más años que Lagos, como, no sé, otra vez volvemos a París, ¿no? ¿Cuántas adaptaciones no hay? ¿Y de qué año es París y de qué año es Lagos? ¿No? Y si se pudo, ¿no? O en Michoacán, como veíamos hace poco, o sea, sí se pudo hacer una ciudad patrimonio de la humanidad o pueblo mágico con esas adaptaciones para mejorar las condiciones peatonales sin quitarle su identidad y sin quitarle los elementos que la identifican como tal, ¿no? Las características de materiales, tienen los nuevos materiales o los materiales que intervinieron pues son de ahí de la región, ¿no? Y no trajeron de San Luis Potosí.
Y aparte, inclusive, por ejemplo, hacer infraestructura para los vehículos es realmente muy caro, porque por ejemplo, ¿cuánto te sale hacer un paso a desnivel en X cruce de X avenidas, ¿no? O sea, son miles de millones de pesos en este caso lo que te cuesta hacer un simple paso a desnivel.
¿Y qué pasa con el entorno cuando metes un paso a desnivel, ¿no? Se muere. Inseguro y se muere el comercio.
Totalmente, entonces mucha gente, por ejemplo, aquí en Lagos quisiera y sueña con que hagan pasos a desnivel por la vía y por muchas avenidas. Y sí, algunos son necesarios, tampoco es cierto que no. Pero realmente se necesita un estudio concienzudo, ¿no? En el que veas el impacto que vas a tener y la inversión que vas a necesitar. Porque a veces inviertes miles de millones de pesos y no funcionan. O sea, construyes un paso de nivel para ahorrarte, ¿qué? 3 minutos que tarda el semáforo en ponerse en verde. Es como de, es absurdo que hayas gastado tantos miles de millones de pesos en que yo me ahorre 3 minutos diarios, ¿no? Bueno, son 3 minutos de un entronque, con 3 minutos de otro, con 3 minutos de otro. Pues bueno, ya se ve diferencia, ¿no?
Pero ¿cuál va a ser el impacto?
Pero al ¿qué entorno? Cantidad tuviste que invertir y cuál fue el impacto positivo o negativo en el entorno inmediato de esos puentes. Entonces, sí creo que son...
Se vuelven zonas muy vulnerables en cuanto a problemas de delincuencia, ese tipo de pasos de nivel, sobre todo cuando, como la vía, ¿no? La que está ahí por la harinera, donde todavía tenemos un montón de personas que transitan de manera peatonal, ahora les quitas los coches y los generas una barrera o un bloqueo visual, entonces, ¿qué les va a pasar a esas personas?
Sí, seguramente las van a asaltar, sí, o cosas por el estilo, ¿no? Porque realmente entran... Digo, realmente muchos carros tendrían que pasar por la parte superior y entonces pues te mata la zona comercial que tienes ahí contigua. Y muchas veces también creo que son soluciones poco pensadas, ¿no? O sea, muchos problemas de circulación en este tipo de ciudades se pueden resolver si sincronizas, por ejemplo, los semáforos.
Así es más económico.
Y no tienes que invertir miles de millones de pesos en hacer 20 puentes pasos a desnivel para vehículos. Entonces,
que por la cuestión de la seguridad del tren y evitar accidentes, podrían poner más señalización, los reductores de velocidad, los semáforos. Ahora ponen un semáforo y se lo roba la gente, pues...
Neta, lo que pasó, por ejemplo, por allá por la carretera al Tec, ¿no?
Sí.
Tenían una pluma que bajaba con un panel solar y ya se robaron la pluma y luego se robaron los paneles y ya no hay nada. Y entonces, bueno, somos nuestros propios verdugos a veces en nuestras ciudades. Pero bueno... Ya se nos acabó el tiempo. Como conclusión, pues creo yo que necesitamos desacostumbrarnos al vehículo. Obviamente es necesario en ciertos casos y ocasiones, pero también debemos pensar en métodos alternativos, ¿no? Nunca está de más tener en casa al menos una bicicleta.
Así es.
En la cual te puedas trasladar en X día, o sea...
Es que hasta para ir al súper, ¿no? En otras partes del mundo ves los videos donde está la mamá subiendo a los tres niños de la escuela en una sola bici. Bueno, ese es un caso extremo, pero pero pues sí, al súper en la bici, ¿no? Con que tenga una canastita y compras ahí tu despensa y ya te regresas a tu casa y no necesitas el coche, ¿no? Porque el pretexto para usar el coche de ir al súper es para no cargar todas las bolsas.
Y también a lo mejor compartir tu vehículo, ¿no? Cuando vas con compañeros, por ejemplo, al trabajo, que entras a la misma hora y sales a la misma hora, pues puedes compartir tu vehículo. Aquí a Lagos todavía no llega el Uber, pero bueno, algún día llegará y pues usar el Uber Pool es una buena opción. Entonces, pues bueno, aquí en Lagos todavía no tenemos tantas opciones de transporte alternativo, pero
sí se puede, o sea, si vemos los casos de las ciudades vecinas o de los estados vecinos como Michoacán y Guanajuato, sí se pudo, ¿por qué en Lagos no? Y no tenemos que destruir toda la calle del centro histórico o peatonalizar para poder llegar a esas soluciones, ¿no?
Sí, efectivamente. Y pues bueno, un gusto haber estado con ustedes, nos escuchamos el siguiente lunes. Nos despedimos, agradecemos a Orlando que estuvo ahí en controles y en línea telefónica y a la licenciada Yajaira, que es la directora de la estación. Muchas gracias. Hasta luego, Estefanía. Buenas tardes.
Hasta luego, Octavio. Buenas tardes a todos.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.